Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Es viernes 15 de noviembre de 2024. Yo soy Rayo. Comenzamos.
Mi querida Violeta, creo que lo que la gente está esperando con más ganas, si no me equivoco, ¿sí?, es la reseña de Gladiador 2, que se estrenó ayer en todos los cines.
¡Ya! Gladiador 2, segunda parte. Sí, es una de las películas que más esperamos en 2024.
Sí. Yo tuve mis dudas durante varios años de que se pudiera hacer. Uh-huh. Y sí se pudo.
Sí se pudo.
Y sí se pudo y bien.
Después de 20 años, porque recordemos que Gladiador, la primera parte, que ganó 5 premios Oscar.
Entre ellos mejor película.
Entre ellos mejor película y mejor actor para Russell Crowe.
Sí.
Pues 20 años después llega justamente, o sea, se estrenó en el 2000, no puedo creerlo.
¿En el 2000?
En el 2000.
Entonces 24 años.
¡24 años! Dije 20, ¿eh? 24
sí,
años.
Sí, no te preocupes.
Sí, se estrenó en el año 2000 y 24 años después llega Gladiador 2. Eso es muchísimo.
Sí, bueno, yo de repente decía, hombre, pues ya déjenlo ir, o sea.
Sí, claro, hasta pensábamos que eso ya no iba a ocurrir nunca más, ¿no?
Sí, Nick Cave, de quien hablaremos más adelante, uh-huh. Nick Cave, que es un músico, pero que además ha escrito novelas y así, se le ocurrió una idea y se la dijo a Ridley Scott, el director de Gladiador. Uh-huh. Decía, ¿qué tal que Maximus se muere?
Sí.
O sea, Russell Crowe en la primera se muere. Y no me digan que eso es un spoiler, porque han tenido 24 trinches años. 24 trinches años para verla, ¿ok?
Sí.
¡Ok!
¿Alguien de aquí no ha visto Gladiador?
Andy,
fuera. ¡Ah! No. ¡No es cierto, Andy!
No.
¡Es broma!
¡No!
No, Andy, fuera para el cine, vámonos a verla, vente.
Bueno, la idea de Nick Cave era, se muere Maximus, pero revive en distintas guerras.
Ah.
O sea, de repente abre los ojos y está en Vietnam, y de repente abre los ojos y está, no sé, en la Revolución Francesa. Que no era, está en Sinaloa.
No,
ahí sí.
Nada alejado.
No, salió ahí en Sinaloa y dijo, no, esto sí está bien grueso, y
no,
se fue.
Sí, yo creo que eso sí.
Pero era como, ¿cómo le? Bueno, pues sí. Gladiador 2 es, ¿por qué no me das tu opinión? Y si quieres yo luego te doy la mía.
Ok, va, me parece bien. A ver, Gladiador 2, ya, bueno, sabemos, es la historia donde ahora vamos a ver a Lucius, el hijo de Máximo.
Ajá.
Ok, y sobrino, el personaje que hacía también de Joaquín Phoenix. Entonces vemos a Paul Mescal. Cómo pues él ahora intenta ser este gladiador. La verdad, mira, como te van desmenuzando la historia, me parece que está muy bien aterrizada. Solo que yo quería ver un poco más, no sé qué opinas ahí, de cómo él tuvo que vivir solo y enfrentarse hasta llegar a ser este gladiador. Como que no veo este proceso de él. Entonces, me faltó conectar más con este personaje.
Ajá.
A mí. Como que siento que no está tan bien desarrollado, pero a la hora de que ya vemos a un Paul Mescal que va adentrándose y va llegando, no quiero spoilear mucho, pero hacer este gladiador,
ajá,
pues ya cuando lo vemos con Denzel Washington, que me parece que los personajes ahí ya están mejor delineados,
uh-huh,
pues es una secuela bien lograda, Sergio. Pero sí me quedó a deber en la historia. Yo sí quería conocer un poquito más de cada uno de los personajes para conectar más a fondo. Como que siento que me lo van contando muy, muy rápido.
Ajá.
Eso sí, las escenas, las batallas me parecen espectaculares. Pero yo, Violeta, sí creo que la uno es, o sea, está muy por encima de la dos.
Mira, casi nada está muy por encima de la primera.
Claro.
Sí, o sea, sí. La primera es un clásico.
Sí, sí, sí.
La primera es de esa rara película que se convierte en el gran entretenimiento del año en el que se estrena y al mismo tiempo se convierte en una película que gana todos los Oscars. Excepto mejor director, porque yo no sé qué trae la academia contra Ridley Scott. Creo que ganó Steven Soderbergh por tráfico. Ese año.
Sí.
Pero lo que es importante es que Ridley Scott no ha ganado un solo mendigo Grammy. Por lo menos, Oscar. No ha ganado, es que también están los Grammys. Ajá. No ha ganado un solo mendigo Oscar. Como director, por lo menos, nunca.
No, y de
ni
verdad.
Ni siquiera por esa.
Y además, a ver, con Dune, yo creo que ahí también debió.
Dune no es Ridley Scott. Es Denis Villeneuve.
Tienes toda la razón. Ridley Scott debió de haber ganado desde esta película.
Entonces, ya, Blade Runner. De hecho, su ópera prima es Los Duelistas. O sea. No.
Sí, y ¿sabes qué? A pesar de que la crítica lo ha puesto como uno de los grandes directores actuales,
sí.
No lo han reconocido como se debe.
No.
Y bueno, la verdad, yo sé que apenas acaba de estrenar la película, obviamente falta que muchas personas vean esta secuela, pero, a ver, yo también creo, no sé qué opinas, tampoco era necesaria la segunda.
Necesaria no, pero a mí me gustó mucho. Mira,
o sea, tú sí la
creo lo siguiente: mundo,
ajá,
¿cómo se llama esto? Es que me hago bolas con los dos. Mundo, conozca usted a Paul Mescal, nueva estrella de cine.
Ay, es maravilloso.
Digo, ya había estado nominado al Oscar. ¿Cómo se llama la película esta? Súper alegre, por la que estuvo nominado al Oscar. No me acuerdo, pero él sale de. Él sale de Lucio. A Lucio en la primera película lo vemos y de repente cuando en la segunda lo vemos.
Afterson. Con ese estuvo nominado.
Sí. Cuando vemos a Lucio en la primera película y como a Lucio lo llevaban a ver las peleas de los gladiadores, uh-huh. Pues su ídolo se vuelve Maximus y él, o sea, Russell Crowe, y él no sabe que está viendo a su propio padre, claro. Pero luego está jugando ahí en los pasillos de Palacio diciendo soy Maximus y Commodus, o sea, el maluco, o sea, Joaquín Phoenix. Le dan celos y así, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, aquí de pronto sale otra vez Lucio de niño, tiene otro nombre, se llama Jano. Y eso es realidad virtual, supongo, porque si no, ¿cómo hicieron que se viera idéntico? Es obviamente realidad virtual.
Está igualito.
Sí. Pero es lo conmovedor de la historia: es un príncipe reclamando su reino, un príncipe, el salvador, regresando para salvar a su pueblo de la decadencia. Uh-huh. Roma ya es la decadencia de la decadencia, ya es la violencia, ya es la crueldad, porque, mira, puedes ser muy cruel, puedes ser un gobernante verdaderamente sanguinario, pero no puedes hacer cosas estúpidas,
claro.
Como hacen. Sí. Por cierto, hay dos emperadores que son
Son
Geta y
Cola. Es que los nombres son una cosa. Aquí
Geta
tengo.
Y no sé qué. Bueno, aquí
son los hermanos gemelos.
Sí, bueno, que son dos emperadores, uno más idiota que el otro. No saben. De repente, uno de ellos decide nombrar como cónsul a alguien. Que no lo van a creer. O sea, es así de. Esto es la decadencia de la decadencia. Uh-huh. Y de pronto, Jano está lejos. Se acaba convirtiendo en gladiador. Porque Denzel Washington lo compra. Denzel Washington tiene.
Pero ya no cuentes más ahí.
No. Pero. No, perdón. No. Eso se ve en el tráiler.
¿Eh? Nah, pero.
¿Qué?
Ya, ve hasta ahí. Mira, no la vences, porque si no.
Ok. Perdón, no es spoiler.
Pues no, pero.
Eso está en el tráiler. Denzel Washington lo compra y Denzel Washington es un personaje que se quiere meter en la política. Eso es todo. Okay. ¿En serio eso les parece spoiler?
Sí. Porque ya van a llegar así. Ay, a ver, cuéntanos. No, espérate. Hasta ahí.
Ok, hasta ahí.
Hasta ahí no, pero sí que puedes hablar, obviamente, de qué te pareció.
Ah, me gustó muchísimo. ¿Sí? Me gustó muchísimo. Las batallas son deslumbrantes.
Muy espectacular.
Una más espectacular que la otra. Es conmovedora, es emocionante. Además, sí. La figura de Maximus está muy bien manejada. O sea, el personaje existe, aunque no salga Russell Crowe. Pero existe como un símbolo. Y existe para que Lucio encuentre su identidad y para que Lucio, esencialmente, en cualquier historia, Violeta, en cualquier historia del camino del héroe, en cómo alguien se convierte en un héroe, ese héroe se convierte en héroe cuando asume su destino, cuando asume quién es. La Biblia, Dios dice, Moisés, quiero que tú liberes a mi pueblo de los egipcios. Y Moisés le dice, no, güey. No, güey. Y le dice, mira un Pokémon. Y voltea a Dios y Moisés se pela. Tres veces, a la tercera vez, ya cuando Dios se enoja, ya Moisés dice, órale, ni modo, está bien, ni hablar.
Sí.
Pero eso pasa con el hombre araña, eso pasa con cualquier historia de camino del héroe. Él reniega y él reniega de Roma y muera Roma y de pronto termina por asumir quién es realmente, cuál es su destino, y su destino es ser un príncipe.
Claro.
Y en ese sentido la película es una maravilla. De hecho, yo creo que si la película le quitas que se llama Gladiador 2 y hablas del padre de este niño y que no fuera Russell Crowe, la película en ese momento automáticamente se vuelve mejor.
Sí.
Porque no tendría... O sea, la película sigue siendo la misma. Pero imagínate que se llamara Lucius el Gladiador y no tuviera que ver...
Con la primera.
De todas formas sería una maravilla. Ah, pero no sé. También cómo usan la primera película es enorme. La mamá de Lucio sale...
van a haber muchos personajes.
Yo creo que es una película divertidísima, que vale la pena ver, que es conmovedora. Y creo que es una gran película de acción.
Y además te da esta como nostalgia, ¿no? De recordar justamente pues lo que vivimos. Digo, yo no la vi en el 2001 en el cine, la vi años después.
Sí.
Tú sí, va.
Sí, claro.
Y años después... Pero, o sea, te da esa nostalgia de saber, porque, a ver, Gladiador para mí es de las tops, ¿no?
Claro.
Y, pero pues es que sí, hay que verla, comenten qué les pareció. Y yo creo que a Denzel Washington todavía lo debieron de haber aprovechado mucho más. Yo siento que todavía mucho más, aunque está espectacular.
Está
porque
muy
es un
bien.
Gran, es, a ver, sabes que es un gran actor, evidentemente, y su personaje está increíble. Yo creo que todavía lo debieron de haber aprovechado mucho más, como que sacar esa parte interna oscura.
Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Pero sí, mundo.
Aquí están, mira.
Conozca a Paul Mescal.
Justo Joseph Quinn es el emperador Geta y el hermano, que es Grachua, Derek Jacobi.
Ah, son dos actores.
Son dos actores.
Yo pensé que era como en red social, que los dos gemelos eran el mismo.
No.
¿No? Ok.
Pues aquí salen distintos.
Ok.
Pues, Fred Hechinger, el emperador Caracalla.
Caracalla, son Caracalla, Geta y Caracalla. Caracalla. Muy bien.
Exactamente.
Pues yo creo que hasta ahí lo dejamos.
Sí, lo dejamos para que vean Gladiador y nos comenten qué tal.
Y quien ya vio Wicked, que es la comedia musical más esperada del año.
Sí.
Cuéntanos a todos.
Pues ahí está. Tampoco les voy a spoiler mucho porque esta película llega la próxima semana.
Sí.
¿Ok? Pero recordemos que hubo una alfombra amarilla en el Auditorio Nacional.
Ah, ¿no fue verde?
No, fue amarilla.
Yo supuse que sería verde, pero
claro,
bueno.
podría haber sido, pero bueno. Fue amarilla. La alfombra amarilla, donde vino pues Ariana Grande, Cynthia Erivo, estuvieron las actrices que doblan la voz de la película, pues sí, a Latinoamérica, es Dana y
bueno, Dana,
Dana porque ya no es Dana Paola, ahora es Dana.
¿En serio?
Solo es Dana ya. ¿Sí?
¿En serio?
Sí, en serio. Ella
pues
ya no quiere.
Uno que mamuco, dos. Cuesta mucho hacerse de un nombre como para de un día para otro decir, pues ahora, como si yo hoy les dijera, llámenme Rayo. Ay, y de repente, Sergio, y yo no contesto. Si me habla, si me hablas tarde, Sergio y yo. Sergio, Sergio, y ya, rayo, ¿eh?
¿Otra tranquilo, vez? Rayo, dice Ale.
¿Oyeron? ¿Quién me dijo tranquilo, Rayo?
Ale, ajá.
Ale Díaz de la Vega gritó, tranquilo, Rayo.
Anda por allá, saludos, Ale, que anda por allá, saludos. Y,
pero bueno, entonces Dana.
Y, ah, bueno, ahora es Dana, exactamente. Ajá. De hecho, hubo todo, hay una controversia porque pues decide que Dana Paola se queda en el pasado y Dana pues es una nueva versión. Y bueno, Ceci de la Cueva, que recordemos que...
Que ya es Ceci nada más.
No, yo... Ceci de la Cueva. Que ellas precisamente hicieron Wicked en, aquí en México,
sí,
hace 11 años. Fue en el 2013. Está cañón.
Siento que fue ayer.
Yo también.
Porque aparte
porque
podías,
sí la fui a ver.
Podías pagar algo especial y era alguien del elenco te dará un tour por el, por así que por las tripas del teatro y que lo pago. Y me tocó esta niña Ceci de la Cueva, oh, que además de ser un talento, es un, sí, amor.
Es un amor de,
o sea,
persona.
Nos dio el tour a mí y a mí, el cuate con el que iba, padrísimo.
¡Qué increíble!
Sí.
Pues yo también me acuerdo que, digo, no, ya tan rápido pasaron,
sí,
11 años.
No, sí me saqué de onda.
Yo también.
Pero,
y bueno, pues ahí les va. Wicked, recordemos que está basada pues en esta puesta en escena de Broadway creada en el 2003, ganó 3 premios Tony, ha sido de los musicales pues más importantes de la historia porque nos habla de estas brujas del oeste y del norte, pues aborda temas como amistad, la lealtad, el amor, y yo puedo decir que Wicked está súper bien adaptada, o sea, le hace honor al guión,
uh-huh,
y cómo te van contando la historia de Glinda y Elphaba. Me parece espectacular las dos, además de que son, por ejemplo, Cynthia Erivo, que es una gran actriz,
ajá,
igual nominada al Oscar. La voz que tiene aquí, la verdad que se paraba todo el Auditorio Nacional a aplaudir de lo bien que lo hacían las dos. Ariana Grande, bueno, sabemos que es una gran cantante,
uh-huh,
y me gustó mucho, Sergio. Está dividida en 2 partes, esta solamente es la primera.
Okay. Es que sí, la obra es eterna. Yo la vi en Broadway y era, te digo, cuando se acabó el primer acto dije ¡ay!
¡Brava!
Y de repente, madre.
No, este solo es el primer acto.
Y aparte yo era el invitado de alguien, entonces ni modo de salirme, ¿me entiendes?
No, pero está bueno. A ver, a mí me gusta mucho Wicked.
No, ya que la vi acá, me gustó más.
¿Te gustó más que la de Broadway?
Me gustó más que en Broadway.
Broadway está muy bien. Recordemos que Idina Menzel es la que...
Era,
la,
y Idina Menzel y Kristen Chenoweth.
Y Kristen Chenoweth, exactamente. Y bueno, pues ellas también fueron... o sea, la crítica las alaba. Y hay una sorpresa por ahí que no las voy a contar, pero...
Dime una cosa. Si mal no recuerdo, es El Mago de Oz Mago contada... De Oz. Desde otro punto de vista.
Sí, como la historia no contaba de las brujas,
sí,
y vista a través del Mago de Oz.
Sí.
Pero sí es como la historia de ellas dos.
Sí, pero aquí Elphaba es buena y en el Mago de Oz es
muy
la
mala,
bruja mala del oeste.
Exactamente.
Pero eso es lo que vemos. Esa es la idea, ¿no? O sea, lo que te cuentan del Mago de Oz no es la realidad. La realidad es esta otra que vemos en Wicked.
Justo, por okay. Eso en Wicked es la historia no contada de Glinda y Elphaba.
Ajá.
Pero justo, la bruja malvada. ¿Por qué es la bruja malvada? Pues aquí te van a cambiar todo el contexto que nosotros habíamos visto precisamente, uh-huh, en el Mago de Oz. Entonces, están muy bien las canciones...
Ajá.
Son increíbles. La verdad, yo siento que si son fan de los musicales, les va a gustar. Mm-hmm. Si no, evidentemente hay gente que dice, ay, no, yo no veo musicales y está bien.
¿Cómo?
Bien, no les va a gustar, porque además siento que sí aborda la amistad y el amor desde una manera muy, pues muy linda, muy sutil. Si no les gustan este tipo de historias, van a decir, bueno, me voy a empalagar.
Sí, la canción clave es Defying Gravity, ¿correcto?
Defying Gravity.
Defying Gravity, sí. Muy
me
bien.
Encanta. Defying Gravity, van a ver, las escenas están muy bien planteadas, la
muy
verdad.
Bien.
Y los personajes, cómo se van construyendo desde que cada una, desde que entiendes la historia de cómo llegan a ser estas brujas, está muy bien hecha, la verdad. Me gustó mucho.
Pero entonces va a haber Wicked 2 seguro.
Va a haber Wicked 2 seguro. Okay. Va a haber bien. Wicked 2 seguro.
Oye, hablemos de... ¿Por qué esta, niña, la hija de Pepe Aguilar, cómo se llama?
Ángela Aguilar.
¿Por qué Ángela Aguilar es una de las mujeres del año? Según la revista Glamour, ¿correcto?
Claro.
Sí, bueno, no es tampoco como la revista
Sí, no Time, es como, por ejemplo,
no es Person of the Year en
no
Time,
Person
¿verdad?
No es Person of the Year, que recordemos que en 2023, por ejemplo, fue Taylor Swift. Ajá. Y fue gracias a lo que contribuyó no solamente con su música, sino con ser altruista, con cómo llena, o más bien genera, pues una energía increíble con las masas. O sea, es mucho, ¿no? Lo que abarca.
Sí.
Aquí en la revista Glamour, porque premia, cada año hacen esta gala, y es para las mujeres que influencian a la cultura mexicana, algunas de ellas a la música, otras el lado artístico, como la actuación, la dirección, uh-huh, y bueno, también que influyen a otras mujeres.
Uh-huh.
Bueno, pues este año fueron muchas. No solamente fue Ángela Aguilar, sino también Galila Montijo, San Vincent, Bu Cuarón, la hija del director mexicano Alfonso Cuarón.
¿Cómo se llama?
Bu Cuarón.
¿Bu?
Sí.
¿Se llama Bu?
Bu.
¿Y cómo lo escribes?
Bueno, no sé si sea su nombre artístico, pero Bu Cuarón.
Con todo respeto y sin afán de burlarme, ajá, está raro. ¿Y cómo lo escribes, no?
Así, B-U.
B-U. Así de Bu. Como de susto.
Cuarón, exactamente.
Ok, Bu Cuarón.
Ella es cantante.
Ella se puede llamar como se le hincha, ¿a mí qué?
Claro.
A menos que se llamara Muera Sergio Zurita o Rayo, que es mi nombre.
Ay, sí. Ya ven, ahora a partir de hoy, Rayo, bienvenido al programa, Rayo.
Si no me dices Rayo, no te contesto. Te la rayo. No es cierto. Ah, por cierto, se me olvidó algo importantísimo. ¿Sí? De Gladiador 2.
¿Qué? Oh.
Es muy importante. Es muy importante. Oye, escuchen esto. Escuchen esto.
¿Qué?
Lucio se vuelve adulto.
¡Ah!
Y pues si no, ¿quién es el gladiador? Ok, Lucio se vuelve adulto y lo sabemos porque ya tiene peleas en el Coliseo.
Ándale. Eso será ahora.
Gracias. Así de ahí diciendo, ya, cuando alguien tiene peleas en el Coliseo, ya es adulto. ¿Sí o no?
Sí.
¿Hay o no hay?
Bueno,
perdón, Violeta.
Y déjame decirles algo también de Gladiador. Que
también
probablemente ya, o sea, Ridley Scott ya está escribiendo la número 3. Lleva 8 páginas, así lo dio a conocer. Ya veremos qué tal. Ojalá le vaya bien con esta.
No, pues lleva 8. No, esta película le va bien.
Sí, además hay muchos fanáticos, obviamente, detrás de Gladiador 2. Pero bueno, regresando a las mujeres del año. Pues sí, entre ellas también Mabel Cadena, Galilea Montijo. En fin, hubo muchas. Pero es porque influencian en la... pues en la comunidad artística y también en otras mujeres. Entonces, bueno, le dieron el premio y ella no quiso pasar. Todas pasaron por la alfombra, uh-huh, excepto Ángela Aguilar. Ella no quiso pasar, dijo, yo voy, pero no voy a dar entrevistas a los medios de comunicación, evidentemente, por el chismesote que trae.
Sí.
Y asimismo lo dio a conocer porque también va a ser la conductora de los Kid Choice Awards, que se van a grabar este sábado.
Sí.
Y ahí, pero se transmiten el próximo martes 19.
Okay.
El chiste es que cuando pues ya recibe el premio, asegura como de me siento muy honrada por recibir este premio. Como dirían mis compañeras, seguramente no me lo merezco, pero trabajaré para ser mejor. Entonces, pues bueno, ahí está reconocida. Evidentemente mucha gente o muchas internautas estuvieron en contra de este premio. De hecho, se juntaron firmas para quitarle este reconocimiento a Ángela Aguilar. Ajá. Más de 500,000 de firmas.
¿En serio?
Que evidentemente eso no iba a pasar, muchachos, tampoco. O sea, pónganse a trabajar mejor en vez de hacer eso. Pues es que, ¿para qué gastas tiempo en eso?
No, pero además, eso, o sea, no hizo nada. Vaya, hizo algo... Pues que la sociedad reprueba, pues puede ser, pero
sí.
No mató a nadie.
Claro, y es su problema. O sea, al final, pues sí, se metió en algo que, pues a nosotros, ¿quiénes somos para juzgar?
Y lo va a pagar, no sabes. Durísimo.
Híjole.
No, ya lo está pagando, ve con quién está casada. Pues perdón.
Sí.
Pues esta casa con ese tlaconete poblano.
Sí, y es que...
Perdón a todos los poblanos, pero es que los tlaconetes son famosos.
Ay, pero a ver, Sí, igual como seres humanos, no sé, no los conocemos, pero como talentos los dos son muy buenos. O sea, los dos tienen un gran talento. Sí, ay, no, sí. La verdad, Nodal tiene muy buenas canciones, es un gran compositor. Pero bueno, si ya nos vamos como a su calidad de... O sea, el güey es inestable. Hay que aceptarlo.
Por decirlo menos.
Por y Ángela, yo no me puedo meter, a ver, yo también soy mujer, o sea, evidentemente hemos tenido errores en nuestra vida, y también la están acribillando como, híjole, yo no me voy a meter ahí, si no lo creo que lo hizo de la manera adecuada, sobre todo cuando Cazzu dio a conocer cómo se separan ellos, de cómo le mintió, de cómo sí dijo que le fueron infiel, de cómo Ángela Aguilar se atreve a hablar de los sentimientos de Cazzu. Ellos sabían, ella ya sabía, ella nos dio autorización casi casi, entonces Cazzu dijo, no, tú no estás permitida, bueno, lo dijo así, dijo, nadie está permitido hablar de mis sentimientos.
No, lo dijo de manera muy elegante, muy elegante. No mencionó a nadie.
No mencionó a nadie.
Es increíble que alguien que tiene más de 17 tatuajes pueda ser elegante.
Claro que se puede.
Pero sí, sí se puede.
Pero sí, claro, si lo ven un poco en el estereotipo, siempre vemos como sí, la tatuada, sí, ella es la mala. Y Ángela, la vestidita bonita, hija de casa, la ven como la más preciosa y que no la va a regar nunca, ¿va? Sí. No, chavos, no, ya los estereotipos claro que ya no van.
No, entonces, era un chiste.
Yo sé, pero es
el de hecho, chiste. La actriz con la que más he gozado trabajar... Tiene muchísimos tatuajes.
Ahí está. Y yo también tengo muchísimos, ¿eh?
No, pero no.
Mucho. O sea, iba a decir otra cosa. Pero no, ahí está. Esa es la nota. ¿Ustedes qué opinan? Escriban si Ángela Aguilar se merecía este premio. No, creo que no somos los jueces. No. Porque siento que debes de influenciar positivamente en la sociedad.
Pues sí, pero a ver. Bueno, no sé.
Y es
ay,
que
no sé.
Si es de las mujeres, o sea, lamentablemente, si es de las mujeres actual más odiada.
Sí, 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 muy feo.
Sí, híjole.
Sí, pero.
¡Ay, muchachos! Pero ¡pórtense bien!
Lo que sí no está bien es que la odien a ella y al tlaconete, ¿no?
Fíjate, o sea, que
es,
sí,
es,
o sea,
sobre
simplemente
ella.
Por ser mujer, sí, desgraciadamente vivimos en un mundo machista donde es contra la mujer, pero sí también la ha ido parejo en el sentido de yo voy a bloquear ambas cuentas de Spotify para ya no escuchar su música, o sea, tanto de Ángela como de Nodal. O sea, como que se ha habido estas campañas hacia ambos, pero bueno, ¿a quién se desprestigia más? A la mujer. Sí.
Pues sí. Vamos,
vámonos ahora.
En el polo opuesto.
Muy opuesto.
En el polo opuesto tenemos dos cosas respecto a Beyoncé. Cuéntame. Yes, cuéntame primero.
Primero que nada, Beyoncé, sabemos que, a ver, ¿quieres que abordemos también justo hablemos de los Grammy, ¿no?
No, ¿o claro, nos pero primero, con el primero lo de
Yale. Bueno, pues
¿no?
Ahí les va. Van a hacer un curso. La Universidad de Yale va a impartir este curso especializado en Beyoncé. ¿Qué tal? Ya se ha hecho con artistas como Taylor Swift, como Bob Dylan, como Lady Gaga, y en esta ocasión va a ser a Beyoncé, y no solamente por su música, sino cómo ha contribuido de manera social, política, la música que ella comenzó a hacer, pues afrodescendiente, música negra, así se menciona, o así se dice.
Sí, sí, sí.
Y pues está increíble, porque además van a abordar no solamente a Beyoncé, sino a una Diana Ross, y dice, pero ella sí va a ser la principal. Entonces, pues ya, o sea, ya está. El curso va a ser para el próximo año, y para los muy fanáticos, yo sí entraría a entender un poco más sobre lo que trae Beyoncé, porque además ella es una mujer que desde que comenzó en Destiny's Child, supo que quería ser grande. Ella quería ser perfeccionista y que su música no solamente se escuchara en su país, sino que fuera una gran acreedora de... pues de premios, de que entendieran de dónde venía ella, ¿no? O sea, cómo se fue construyendo su carrera. Ella no era de, ay no, hoy tengo flojera. No, no, esto yo voy por más y voy por otro Grammy. O sea, la verdad es que sí es de las mujeres más impresionantes de la historia y yo creo que vale la pena estudiarla a ella, no solamente como mujer de raza negra, sino como lo que ha... pues lo que ha creado ella como artista, porque es una artista muy completa.
Totalmente. Lemonade es una cosa...
brutal.
Lemonade es una obra maestra.
De hecho, va a ser... O sea, este curso se va a enfocar desde el 2013 hasta la fecha.
Okay.
Hasta su último álbum.
Que, o sea, bueno, hasta Cowboy Carter.
Hasta Cowboy Carter, exactamente.
Bueno, ya que hablamos de eso, Beyoncé obtuvo este año, bueno, para los Grammys 2025, que son el 2 de febrero.
Exacto.
Obtuvo 11 nominaciones, superando su propio récord de 10 nominaciones que tuvo en el 2009. Uh-huh. 11 nominaciones.
Y fíjate que se convierte en la mujer o el artista.
No, en la persona.
En la persona más nominada de toda la historia con 99 menciones.
Así
incluso
es.
Superando a su esposo Jay-Z, que Jay-Z con él compartía 88 nominaciones.
Estaban empatados en 88, ¿sí?
Nominaciones. Y ahora llegó Beyoncé y dijo, quítense, perra. Ya voy.
Ahora, es momento de que a Beyoncé, que es la más nominada por mucho,
¿sí?
O sea, le siguen Billie Eilish y Kendrick Lamar con 7 nominaciones.
7 nominaciones, así es.
Taylor Swift, 6 nada más.
Uh-huh. Que bueno, Taylor Swift también es una de las
más nominadas, pero no tanto.
Sí, bueno, no tanto. Ella ha ganado 14 Grammys. Taylor Swift ha ganado 14 Grammys, que también ya es bastante.
No sé cuántos ha ganado Beyoncé, solo sé de las nominaciones.
Ah, 32 ha ganado.
Nunca álbum del año. Aquí te van las nominaciones de Beyoncé para este año. Álbum del año por Cowboy Carter, por supuesto.
No, sí, después de que la desprestigiaron de los.
En los Country Music Awards, 0 nominaciones.
0 nominaciones, ahora se merecen estos, la verdad.
Álbum del año por Cowboy Carter. Grabación del año por Texas Hold'em. Ese dicen que es el premio
Texas
más importante.
Hold'em.
Sí. Canción del año por Texas Hold'em. O sea, grabación del año la obtiene el productor y el artista. Canción del año la obtiene el compositor o los compositores. Esa es la nominación número 3. La número 4, mejor álbum country, Cowboy Carter. Uh-huh. Luego, mejor ejecución solista de pop, Bodyguard.
Bodyguard.
Hay un video en el que salimos tú y yo acá.
Bodyguard. Es que ha sido de las. Sí,
es un rolón.
Es la que más me ha gustado de este álbum.
Esa es una gran canción. Luego, número 6, mejor ejecución de dúo o grupo pop. Es ella con Post Malone, con la de Levi Jeans.
Ah, y mira, ya está comercialazo y todo.
Sí, sí. Luego, mejor ejecución de rap melódico, es ella con Linda Martel y Shabuzi por la canción Spaghetti, también del Cowboy Carter.
Uh-huh.
Luego, 8, mejor ejecución solista country por 16 Carriages. Okay. Mejor canción country por Texas Hold'em. Mejor ejecución de dúo o grupo country es ella con Miley Cyrus por The Two Most Wanted. Y la nominación número 11 es mejor ejecución en Americana, que es un género, el género americano. No, pero fíjate, pues está nominada como artista pop, como artista de Americana y como artista country por el mismo disco. Ah, no, wow. Y también como artista de rap. Por mejor ejecución de rap melódico. Está nominada en 4 géneros musicales.
Imagínate la diversidad disco. Musical que tiene Beyoncé. Por sí. Eso sí es interesante estudiarla.
Por supuesto. Y así está la historia.
Así está la historia.
Oye, y ahora tenemos.
Y tenemos a los ganadores de los Grammy Latino.
Ah, ok, sí, sí.
A ver, te voy a decir si quieres así rápidamente
sí.
La lista. A ver si has escuchado alguna, pero mejor grabación del año fue con Juan Luis Guerra, Mambo 23. Es que hay que escuchar como que estas nuevas latinas, muchachos. Luego, canción del año es de Jorge Drexler, que él ha sido también uno de los más ganadores en los últimos años de los Latin Grammy.
Y que
con
es simpático. Qué rico.
Ay, no me cae mal.
Yo lo odio.
Sí, pues es un gran artista, fíjate. Mira, mejor artista revelación es muy nuevo, pero es Ella Taubert, ganadora.
Supremamente
nueva. Pero es artista revelación. Ella Taubert.
Ok, no, eso no suena escuché. Muy latino, pero está bien.
Pues sí. Mejor álbum pop vocal. Lo ganó Luis Fonsi con su álbum El Viaje.
El Viaje.
Que Luis Fonsi también, pues, como que regresó así con nuevas canciones después de Despacito, porque luego estaba perdido.
Sí.
Mejor álbum vocal de pop tradicional, Cani García, esta cantante argentina, fue la ganadora. Mejor canción pop, Feriado, con Rayaguana. Y tú, ándale, ¿quién es Sorbizo?
No, pues sí, un poco, pero no.
Fíjense
le hace.
Fíjense que Bizarrap sigue dando mucho que hablar porque se abrió una nueva categoría que se llama Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina. O sea, si ya se creó una canción, pues, latina, urbana, ahora se recrea y se vuelve electrónica. Y esta fue una fusión con DJ Tiesto, la de Bizarrap con Shakira.
Sí.
La sesión 53 y ganaron. Él sigue ganando con esa canción. Mejor Interpretación Urbana, bueno, pues es Trueno, actuación de reggaetón Bad Bunny con Fate, Perro Negro, que es pues, una gran canción. Mejor álbum, una gran canción. Mejor álbum de música urbana. Karol G, la bichota se llevó por Mañana Será Bonito, que ella también ha sido de las latinas, pues. Y así, o sea, mejor canción urbana, Daddy Yankee con Bonita, que decía que ya se iba a retirar, pero bueno, ahí sigue. En fin, pues ahí está, alguno de los ganadores, mejor canción pop rock, mejor álbum de música alternativa, Mon Laferte, pues ahí estuvo divertido. Y ¿sabes qué? Que a Carlos Vives le dieron el reconocimiento de persona del año, ¿y sabes quién se lo dio?
¿Quién?
Bon Jovi. Estuvo muy padre y terminó cantando It's My Life. Ahí está, está bueno. Los Latin Grammy festejaron sus 25 años de esta gala.
Bien, y hablando un poco más de los Grammys, bueno, ya dijimos que la más nominada es, por supuesto, Beyoncé, luego Billie Eilish y Kendrick Lamar, luego Taylor Swift. Ajá. Mejor Grammy Latin Pop es Shakira, Las Mujeres No Lloran.
Eso, mi Shakira.
En los Grammys. Me das miedo, Violeta, me das miedo. Mejor, perdón.
Que me da risa, porque siempre saco algo, ¿no?
¿Sí?
Pero tú también. Los dos.
Tu imitación del niño Rugrat fue un éxito. Un éxito grueso. Música mexicana está nominado Peso Pluma por Éxodo. Álbum de música alternativa. Fíjate que hay un disco que se llama Wild God, o sea, Dios Salvaje, de Nick Cave and the Bad Seeds.
Ok.
A Nick Cave se le murieron, no uno, dos hijos. Se le murió un hijo por el 2015 y por el 2021 se le murió el otro hijo. Y sacó este disco que se llama Wild God. Y asegura algo muy interesante cuando lo estaba promoviendo. Dice que después de esas pérdidas y de todo ese dolor, dice, puedes encontrar gozo después. Es una cosa, y es un discazo interesantísimo.
Wow.
En álbum de rock está Hackney Diamonds, los Rolling Stones tienen una nominación. La canción Now and Then de los Beatles tiene dos nominaciones, mejor grabación y mejor ejecución de rock, pero no mejor, no mejor canción. Okay. En fin, nada más tiene esas dos. Y pues bueno. Esto es todo lo que quería yo decir respecto a los Grammys.
Me parece muy
bien. Y ahora sí, podemos ir.
¿Hablar?
¿Podemos ir?
¿A dónde?
A nuestra sección favorita. ¡Vamos! ¿Podemos? ¿No podemos?
¿A cómo chingamos con Taylor Swift? ¿A cómo chingamos con Taylor Swift?
Pues, mi querida Violeta, los... Después del triunfo aparatoso de Donald Trump, que es sin duda el próximo presidente de los Estados Unidos, los fans de Taylor Swift se están yendo todos de Twitter a la plataforma Blue Sky. Blue Sky tiene la particularidad de ser el que era dueño de Twitter. Al que le compró Twitter Elon Musk.
Ajá.
Entonces, se están yendo de Twitter pues por la cercanía entre Elon Musk y por Trump.
Claro.
Pero no son los únicos, es de lo que me estaba yo dando cuenta. Hay una página de Twitter que se llama Es de Mamadores.
Pusieron
algo que está poniendo todo el mundo. Estamos borrando nuestras cuentas por razones obvias. Para localizarnos, vayan a Instagram o a Facebook. Muy triste. Buenas noches, Twitter. Gracias por todo.
O sea...
Pero este que te acabo de leer es de los Caifanes.
Claro.
Y Van Pipe contesta. Alfonso André ayudó a colocar un pequeño dictador como presidente. Elon Musk ayudó a colocar a un pequeño dictador como presidente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que le iban al otro partido? ¡Meh! Así como diciendo, no tiene nada de heroico ni ningún chiste cambiarse a Blue Sky. Okay. Sin embargo, está interesante como mantenerte en Twitter y abrir una cuenta en Blue Sky, puede ser, porque ya tiene 18, no, espérame,
a ver.
13 o 18 millones de... Son 13, es que los 3 y los 8 se me confunden porque un 3 es un 8 a la mitad. ¿Se habían fijado? ¿Se habían fijado?
Sí. 800.
O como una E, pero estilizadona. ¿Sí? ¿Cuántos tiene? ¿18 millones ya de
pues, a ver, no sé. O sea, aquí estoy viendo Blue Sky aumenta 700 mil suscriptores tras la victoria. Sí, claro, de Trump. Pues ya más, ¿no?
Pues, pero no sé cuántos tenía al principio. No, pero bueno. Sé. Eran millones.
Y por ejemplo, hace 2 horas, o sea, esta es una nota del Reforma hace 2 horas, dice, suma 1 millón de usuarios en 24 horas. O sea, como que 1 millón, pum, se fueron a Blue Sky.
Entonces no deben ser tantos, porque antes, yo ni siquiera conocía la plataforma antes de que pasara esto.
Ah, no, yo tampoco.
Ok. No. Entonces, no debe tener tantos como... Pues 700,000
suscriptores tras la victoria. O sea, yo creo que más bien muchos ya se están mudando y evidentemente en unos días más seguramente.
Sí.
Habrá, pero ¿qué hacemos? Es que, a ver, Twitter, bueno, X, aunque sea de este hombre que pues, no nos cae muy bien, pues está difícil mudarnos a otra plataforma y como que adaptarnos a ella cuando ya llevamos años con X, ¿no?
No, espérame, además, digo, a mí me ha costado, mis 145,000 seguidores, mi trabajo me ha costado,
claro,
pero en fin. Híjole. Pero puedes
usar las dos.
Puedes usar las dos o algo así.
Ahí la voy a sacar, a ver qué tal.
Pues a ver qué tal.
Hoy vámonos ahora con una película.
Sí, por fin.
El estreno de Golpe de Suerte en París, la película número 50 de Woody Allen, si no me equivoco.
Sí, sí.
Sí, y que hasta él mismo ha dicho que podría ser su última película.
¿Dijo?
Sí, él ya lo dijo.
Pues, no sé, pero yo creo que todavía le quedan unas dos que podría ser. Pues
yo también creo que podría ser. Yo también creo que le queda, pero él mismo ha dicho, puede ser que esta sea mi última película.
Está entero. Bueno, la película se llama Coup de Chance, o sea, Golpe de Suerte, y es una película francesa. Te digo, a Woody Allen nadie lo detiene. Así de, nadie me quiere producir en Estados Unidos.
Me voy a Francia.
Me voy a Francia y en Francia me dan toda la lana. Y puedo hacer la película que se me pegue la gana. Woody Allen es uno de los pocos cineastas que ha tenido el control artístico absoluto de todas sus películas, de absolutamente todas sus películas. Esta película lleva un año de retraso, se debió haber estrenado hace una semana, pero ya se estrenó el día de ayer, o sea, 14 de
noviembre.
Y este fin de semana va a estar, se llama Golpe de Suerte, le pusieron Golpe de Suerte en París. Habla de esta obsesión que tiene Woody Allen acerca de que tanto el azar como la suerte influyen más en nuestra vida de lo que quisiéramos aceptar. Es la historia de una mujer que se llama Fanny Moreau y de repente en la calle se la encuentra un chavo. Y iban juntos en la preparatoria, pero en Nueva York. Eran hijos de diplomáticos o algo así y vivían en Nueva York. Y él nunca se atrevió a hablarle. Y ella en este momento está casada con un tipo que parece tener negocios turbios. O sea, cuando le dicen, ¿qué haces? Dice, yo a la gente con dinero le hago tener más dinero. Entonces, ahí está de esposa trofeo de este tipo. Y el chavo que conoció en la prepa le mueve el tapete y ella se pregunta si pudiera tener otra vida. Y no les cuento más. Es un guión perfecto, es un guión magnífico de Woody Allen. Yo daría una mano con tal de escribir un guión como ese. Es increíble. El último giro de tuerca es fuera de serie. Pero además es divertidísima, además está perfectamente bien actuada. Los actores son fantásticos, nunca los había visto, por supuesto. La protagonista es bellísima. En fin, Golpe de Suerte en París.
¿La podemos ver?
La podemos ver en muchos cines.
En muchos cines.
Sí. Bueno, no en muchos, En poquitos cines, pero ya se estrenó.
Ah, bueno, pues para que vayan a verla y que comenten qué les pareció.
Golpe de suerte en París, la nueva de Woody Allen, en francés. Pero no nos importa porque acá de todas formas usamos los subtítulos. Gran cosa.
Muy bien.
Gran cosa.
Perfectísimo.
Cuéntame, Lady Gaga.
Bueno, pues ya saben que Lady Gaga, tras, que mucho fue criticada por su aportación en Joker 2, nadie le gustó, ¿verdad?
No.
Bueno, no estaba tan mal. Hay películas peores del 2024.
Yo tengo una tía que recuperó la vista, así le quitaron la venda, llevaba 5 años sin ver, y lo primero que vio fue Joker y se sacó los ojos. Joker 2.
Oigan, pero a ver, ¿creen que se fue la película más fea del 2024? La
fácil. Más terrible.
No, yo creo que Madame Web eso sí es una asquerosidad. O sea, no, tampoco la comparen con ese tipo de película.
No, pero en las frambuesas, en los raspberries, vas a ver que va a estar Joker 2 nominada a todo.
Ay, no me pareció tan... O sea, a ver, no es horrible, pésima. Pero bueno, está bien. Teníamos la vara muy alta por la primera. Yo creo que más bien no debieron de haberlo hecho. Pero bueno, Lady Gaga ya confirmaron que va a estar en la segunda temporada de Wednesday o Merlina, esta serie de Netflix que fue una de las más, iba a decir taquilleras, pero no taquilleras, sino de las más vistas en la plataforma. Y pues ahora se suma a Wednesday. Seguramente le van a dar un personaje, pues igual muy, muy como ella, muy oscuro, ¿no? O sea, como los que les gusta hacer, pues.
Eso que vemos es la caracterización del personaje.
No, todavía no, más bien es una foto de Lady Gaga nada más, pero pues ya están, o sea, confirmado, ya están en filmaciones, pues justamente ya. O sea, ya tienen Wednesday, está... serie protagonizada por Jenna Ortega, que recuerdas que la entrevisté por Beetlejuice, ayúdame a Jenna Ortega, qué bárbara. Y ella además, pues está como en ascenso, o sea, sí, su carrera.
Sí, por supuesto.
Increíble. Y bueno, Tim Burton, quien hace esta serie, pues ama a Jenna Ortega, entonces.
Ah, Merlina, Tim Burton está a cargo.
Exactamente.
Okay.
Él es el que está a cargo.
¿En dónde? ¿En qué plataforma
esta
pasa?
Va a llegar por Netflix.
Ok.
Así que pues ahí está. Esa es la nota.
Vimos fotos de Katy Perry comiendo tacos en la Roma,
sí,
y así.
Bien sabrosos en los atarantados de la Roma, aquí en la Ciudad de México. Qué bárbara, ahí vemos esas imágenes. ¿Cómo lo vieron? La verdad es que, bueno, a ver, vimos que estuvo en Azteca, ¿no?
Sí.
Que estuvo en Azteca y como que se la pasó raro a todo el mundo así de.
No le dijeron en Venga la Alegría, te quedas otro bloque y dice.
¿More?
Ve esa cara. Así, ve esa cara.
Es que la subieron al pecero, le hicieron un musical así gigante. Obviamente, mucha producción, le dieron dulces mexicanos. O sea, yo creo que la tuvieron tantas horas que digo ya.
Sí.
Pero, no, o sea, ella muy linda, ella muy, muy humilde, la pasó yo creo que bien. Y en los taquitos. Pues sí, la captamos ahí.
Ahí está, mírala.
Ahí los memes que decían, oigan, y tú, Katy Perry comiendo los tacos y tú te fresas y quieres ir siempre al Puyol, ¿no? Pero bueno, evidentemente, pues tenía...
hambre. No. Sigo.
En cada mesa había un... guarura, o sea, la tenían súper cuidadísima, obviamente cámaras súper especializadas para que ella se viera perfecta, porque además se veía espectacular. Entonces ahí está, Katy Perry comiendo taquitos.
¿Y qué se le ofrecía en este bonito país? O sea, vino a promover que él...
Vino a promover sus fechas en México.
Ok.
Porque va a estar el 25 de abril en la Arena Ciudad de México. Ahí está, 25 de abril, va a estar en Monterrey el 28 y en Guadalajara el 1 de mayo.
Ah, no, sí había que venir. Pues
sí, claro, lo presentó. Obviamente en el World Trade Center pusieron así su video y vino a hacer toda esta, ahí vemos la promoción de sus fechas. Pues ella regresa después de 7 años de no haber sacado álbum y este nuevo que se lanzó hace unos meses. Pues ahí está, Katy Perry de regreso.
Muy bien. Respecto al documental Beatles 64, que se va a estrenar en Disney Plus,
¿sí?
Ya hay un tráiler. Estrena el 29 de noviembre en Disney Plus, pero ya hay tráiler.
Septiembre, ¿no? ¿Sí es noviembre?
Dije, no, por septiembre, hasta el año que entra.
Entonces ya en una semanita.
¡Sí!
Yo dije, no. ¿Cómo? ¿Hasta el próximo año?
No, pero...
Por Disney Plus. Disney, fíjate que está sacando muy buenos documentales musicales.
Fantásticos. No, pero tiene contenido adulto buenísimo.
Buenísimo,
además.
Sí, o sea, muy bueno. La verdad, sí, muy bien.
Yo de repente dije, ¿van a sacar puras freseses? No, está buenísimo.
O puras infantiles, pero no. Sí. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, producido por Martin Scorsese. Así sí, que ya hay tráiler, véalo, porque ya llega la próxima semana.
Así es, 29 de noviembre por Disney Channel. Se ve fantástico, fantástico.
Disney Plus.
Y
Alex Fernández.
Por último, Alex Fernández, su nuevo especial. Fíjate que yo me lo encontré yendo a ver a Chumel Torres hacer Un Dios Salvaje, la obra de teatro.
La obra. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La fueron a ver?
Hey. Y entonces, pues estaba lleno de standuperos.
Sí.
Y me tocó formarme junto a él, muy lindo. Me presentó a su esposa y me dijo que tenía un proyecto. Y le digo, ¿por qué no lo sacas en Netflix? Y dice, lo que pasa es que él tenía la idea de hacer algo como más ambicioso con el proyecto. Uh-huh. Y el proyecto resultó ser esto que se llama Sin Toronja.
Okay.
No sé por qué se llama Sin Toronja, pero parte de que se le diagnosticó con depresión el año pasado. Le dijeron, señor, igual que Bruce Springsteen, jamás te lo imaginarías, ¿no?
Sí, no, porque aparte lo ves muy alegre.
Es alegre, es amable, es lindo, uh-huh.
Pero nunca sabemos lo que viven las personas, sí, claro.
Y va a estar en Cinépolis del 21 al 25 de noviembre.
Ah, pues ya.
Y después me imagino que se irá a alguna plataforma o algo así, pero vale la pena. El tipo es brillante y vale la pena verlo.
Muy bueno.
Y ya se acabó Canal Pop.
¡Ay, ya! ¿Y otra hora? Sí.
Lástima que terminó el festival de hoy.
Rayo.
Gracias.
Rayo.
Les recuerdo que desde hoy ya no soy Sergio Zurita, soy Rayo. Del mismo modo que Dana Paola ahora es Dana.
Exacto.
Yo soy solo Rayo.
Eso. O como la Chiquis Rivera, que solo es Chiquis.
¿En serio?
Sí, que ya no le digan Chiquis Rivera, ahora es Chiquis.
Pues nada les parece. Bueno, despídete, querida Violeta.
Pues qué lindo que siempre nos vean. Escríbanos sus comentarios. Recuerden que me pueden encontrar como Violeta Moreno en todas las plataformas. Me voy a ir a Blue Sky también por ahí. Y bueno, como siempre, un honor, maestro Sergio Zurita. Nos vemos la próxima semana y listo, vas.
Sí, yo me llamo Sergio Zurita.
Y yo estoy
con el chat, bye. Yo me llamo Sergio Zurita. Pueden encontrarme por lo pronto en Twitter X o como se llame, como @esezurita. Mañana comienzo un curso de apreciación cinematográfica. Si les interesa, escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. Y esto fue Canal Pop.